Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Un hilo de esperanza recorre las calles de Cúcuta después de que los primeros contenedores con ayuda humanitaria hayan llegado a esa zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Allí, en ese punto, estarán en unas horas Ángel Espósito y parte de este equipo de La Linterna para contar a pie de calle cómo viven miles de venezolanos la crisis humana, social y política provocada por el régimen chavista de Nicolás Maduro. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ha vuelto a actualizar sus datos sobre los venezolanos que han tenido que dejar su país porque la falta de trabajo, de bienes de primera necesidad, de medicamentos y de otros enseres básicos hace prácticamente imposible la vida en las calles de uno de los países con mayor riqueza petrolera del mundo. Y es que no se acaba de entender esa incongruencia, riqueza de la que gozan unos pocos y miseria que padece la gran mayoría. Los datos de la ONU son un suma y sigue constante. Más de 3 millones de venezolanos han huido en los últimos años de la grave crisis que atraviesa el país. Pero si continúa el éxodo, podrían ser 5 millones para finales de 2019. Arreglar esa situación no se va a conseguir de la noche a la mañana. La ayuda humanitaria que está en la frontera va a paliar una pequeña parte de las necesidades de la población más vulnerable. Pero hace falta un cambio radical en un país sometido a la tiranía de un político que está acorralado y al que, sin embargo, le han ofrecido la amnistía. En Colombia se gestiona buena parte de esa ayuda humanitaria. Su canciller es Carlos Holmes Trujillo. Para él no hay vuelta atrás. El proceso es irreversible, sobre todo cuando 40 países han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Nicolás Maduro, es hora de que se vaya. Su tiempo llegó al final. La dictadura se acabó. El pueblo venezolano requiere democracia y libertad. Lo ha demostrado y el mundo entero está apoyando ese deseo de democracia y libertad de los venezolanos.
La ONU considera la migración venezolana como el desplazamiento más masivo de la historia reciente de América Latina. Ha incluido a los migrantes en su plan anual humanitario y ha pedido reunir 730 millones de dólares para ayudar a 16 países donde se establecen los venezolanos. En Venezuela se vulneran derechos fundamentales y, como no podía ser de otra manera, el derecho a la libertad de prensa, a la información, pues tampoco se respeta. Hoy Reporteros Sin Fronteras ha presentado su informe anual 2018 sobre la libertad de información en todo el mundo. 65 informadores profesionales fueron asesinados por realizar su trabajo, además de 13 internautas y blogueros y 8 colaboradores. Además, otras 335 personas han sido encarceladas por ejercer este derecho, tan básico como es el derecho a informar. Turquía, China, Vietnam y Egipto son algunas de las mayores cárceles de periodistas. Se lleva la palma México, que tiene el récord mundial de periodistas asesinados, 9 en total. Mientras que en Cuba es el régimen castrista el que monopoliza la información. En Venezuela las agresiones en manifestaciones, las detenciones, la destrucción del equipo con el que trabajan los informadores cada día son más frecuentes. Lo excepcional se ha convertido en rutina, como la expulsión de reporteros extranjeros, como ocurrió la semana pasada. Lo conoce muy bien Elsa Piña, que es la corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en el país caribeño.
Las cadenas que siguen ocurriendo y cortan las transmisiones en vivo, detenciones, agresiones, deportaciones.
Y no hay que perder de vista cómo trabajan los compañeros de la prensa en Oriente. Hace unas horas conocíamos el resultado de la investigación preliminar que ha hecho la ONU sobre el asesinato de Jamal Khashoggi. El relato no deja lugar a dudas porque fue un asesinato brutal y premeditado, planeado y perpetrado por funcionarios de Arabia Saudí. El informe final se va a presentar en Naciones Unidas en junio. Aquel que es crítico sufre las consecuencias. Khashoggi era columnista del Washington Post y fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul el 2 de octubre. Resumimos con Belén Miguel y Álvaro García las noticias de este viernes 8 de febrero. Al menos un muerto, un herido grave y 15 heridos leves en un accidente de dos trenes de cercanías en Cataluña.
Se ha producido en la provincia de Barcelona, entre San Vicenç de Castellet y Manresa. Al parecer, uno de los trenes ha embestido por detrás al otro, provocando el descarrilamiento.
El gobierno fracasa en su negociación con los independentistas catalanes.
Carmen Calvo admite que el diálogo se ha encallado y Pedro Sánchez recalca que nunca aceptará un referéndum de autodeterminación. La Generalitat acusa al gobierno de falta de valentía ante la derecha.
Esta ruptura complica la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Seis grupos, entre ellos precisamente los independentistas, han presentado otras tantas enmiendas que se debatirán el 12 y 13 de febrero en el Congreso. El gobierno dice que ha hecho todo lo posible para sacar estas cuentas adelante.
Detenido un hombre en Alcalá de Henares, en Madrid, que presuntamente descuartizó a su pareja.
La Policía Nacional encontró el cuerpo de la joven de 22 años en el frigorífico de una vivienda. El arrestado de 42 años, que compartía piso con la víctima, no tiene antecedentes.
Tres arrestados en Murcia por herir de gravedad a un bebé de tan solo 10 meses.
La pequeña está ingresada en el hospital por el llamado síndrome del zarandeo, esto es, las sacudidas violentas y peligrosas que sufrió. Los arrestados son dos hombres y una mujer que cuidaban de la niña.
Funeral en Sevilla de los 5 trabajadores fallecidos en un accidente de tráfico.
Hoy se ha celebrado el funeral en Las Cabezas de San Juan. Perdieron la vida tras colisionar su furgoneta con un camión cuando regresaban a su localidad después de finalizar su jornada laboral.
A prisión, la hija de los dueños del tanatorio del Salvador, en Valladolid.
Ha sido detenida esta mañana por segunda vez, acusada de dos delitos continuados de estafa y falsedad y pertenencia a organización criminal. Se sigue investigando este fraude que afectaría a 6.000 féretros.
Defensa readmite a la soldado que denunció a su jefe por acoso sexual.
Acuerda el reingreso mientras dure la tramitación del recurso que la soldado presentó contra su despido. Un tribunal médico había dictaminado que no cumplía las condiciones psíquicas para seguir siendo militar.
El Grupo Día anuncia hasta 2.100 despidos en España.
Supondría el 8% de la plantilla de nuestro país. Se cerrarán 300 tiendas tras acabar el 2018 con los peores resultados de su historia, 352 millones de pérdidas.
Estados Unidos y China retomarán las negociaciones comerciales la próxima semana.
Será el 14 y 15 de febrero en Pekín, un encuentro que tendrá lugar 15 días antes de que se cumpla el plazo dado por Trump para elevar los aranceles a gran parte de las importaciones de China.
Al menos 10 muertos en un incendio en un centro de entrenamiento del Flamengo en Río de Janeiro.
Todas las víctimas son menores de edad y residían en el centro de este equipo de fútbol. El fuego ha comenzado en una de las habitaciones de la residencia, al parecer por un error en el sistema de aire acondicionado.
Y en los deportes, hoy arranca la jornada número 23 de Primera División.
A las 9 de la noche, Valladolid-Villarreal. Una noticia en baloncesto Euroliga. Victoria del Chesca Moscú ante el Real Madrid. Y en unos minutos, Baskonia-Bayern. Y otro apunte de baloncesto. Los Memphis Grizzlies han anunciado que retirarán la camiseta, el dorsal número 33 de Marc Gasol. Será el primer jugador español en tener este reconocimiento en la NBA.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana vamos a tener tiempo tranquilo en todo el país, salvo en el tercio norte, donde mañana sábado comenzarán a llegar las nubes que podrán descargar lluvia tanto mañana como durante la jornada del domingo. La cota de nieve bajará a los 800 metros en los Pirineos y no se descartan los bancos de niebla matinales en las zonas del Guadalquivir y Guadiana. Las temperaturas descenderán en general y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego, donde además se originarán fenómenos costeros.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Y aún te tenemos que contar una cosa más, porque el domingo la oposición se va a manifestar en contra de Pedro Sánchez por la política que está llevando a cabo en Cataluña. A esa concentración convocada en Madrid por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, se le ha sumado una protesta en Barcelona impulsada por una quincena de asociaciones constitucionalistas. Será el domingo a las 12 del mediodía frente a la delegación del Gobierno en Cataluña. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Las entidades que convocan la manifestación del domingo consideran que hay dos detonantes antes para salir a la calle. Los 21 puntos que Quim Torra le dio a Pedro Sánchez y la confusión que ha generado la figura del relator. El presidente de la asociación Saakabat, Josep Lago, habla de trampa a la democracia inadmisible.
No puede ser normal que se lleve a cabo una negociación entre el gobierno de España y el gobierno del señor Torra, una negociación que parte de un documento que silencia, ignora, incluso podríamos decir que humilla a media Cataluña. Creemos que es una trampa y es un ataque frontal a la democracia.
Asociaciones como Saakabat o Impulso Ciudadano dejan claro que la concentración del domingo no quiere hacer caer a ningún gobierno, pero antes que ceder al independentismo, dicen, existe la opción de convocar elecciones.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya hemos contado las noticias. Ahora escucha las voces del día. Esther Capellas, consejera de Justicia de la Generalitat Mecane.
Ha denunciado en Herrera en COPE que el artículo 155 representa la represión y que los catalanes tienen derecho a decidir su futuro en un referéndum.
El 80% de la ciudadanía de Cataluña quiere decidir su futuro en un referéndum. Pero es que además el 80% de la ciudadanía de Cataluña no está de acuerdo en que existan presos y presas políticos. Que hay una necesidad perentoria y necesaria de poner encima de la mesa espacios de diálogo para romper o, si se me permite, deshacer el nudo gordiano que tenemos en este momento.
Ha sido una entrevista muy interesante. Te animo a que la escuches si puedes y que te la descargues de la web de la cadena COPE. También en Herrera en COPE hemos escuchado al venezolano Carlos Baute.
El cantante ha denunciado la realidad que están viviendo millones de personas en su país.
Agradezco a España por el apoyo que nos están dando hoy día y el reconocimiento que le dieron a Juan Guaidó, pero hay otros números que tú dices, no puede ser. Por delincuencia han muerto y mueren 25.000 personas al año. Eso es más que una guerra. O sea, estamos hablando de un número que es que hay que entenderlo. 25.000 personas al año mueren.
Es una barbaridad, sin duda. Luis Javier Martín y Manuel Víctor son policías de subsuelo encargados de supervisar las alcantarillas en Madrid.
Y han contado en la tarde cómo es su trabajo diario.
Vamos a ventilar de forma natural el pozo para que entre aire fresco. Puede haber riego de gases. Esta es una medida que tomamos, ventilar antes el pozo.
Hombre, no huele bien, pero vamos, si hay corriente, huele menos que esto estancado. Y los colectores pequeños son los que peor huelen. Vamos, el servicio de limpieza hay, el canal, el ayuntamiento se encargan de ello, pero claro, pues dar abasto para quitar absolutamente todo lo que echa la gente, pues no.
María Sanz es madre de 6 hijos con dislexia.
La hemos escuchado también en Herrera en COPE, donde ha pedido cambiar la selectividad a las necesidades de sus hijos. Los alumnos de Madrid van a tener una prueba adaptada.
No solo es aprender a leer, que nos cuesta a estos niños la misma vida, es comprender aquello que leo, leer a la velocidad que se me pide, entender todas esas ideas subjetivas, velocidad lectora, comprensión, y eso es un hándicap muy grande si vemos que todo el sistema educativo se basa en la herramienta de la lectoescritura, claro.
Y el sonido musical, Led Zeppelin. Los gustos musicales de Ángel, ¿esto le habría gustado?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, pues entonces
sí,
nada.
Está bien,
sí,
¿no? Mantenemos la línea. Sí,
bueno, pues sí, entonces sí. Hay que mantener el listón. Claro que sí, Nekane.
Bueno, te cuento, Led Zeppelin, Jimmy Page, fundador de la banda, promete nuevos proyectos y novedades para este 2019, pero eso sí, mamen, alejado del círculo de Led Zeppelin y de momento no ha dado muchas más pistas, vamos a tener que esperar.
Eso te iba a decir, habrá que seguirle la pista, a ver por qué demonios va a estar alejado del círculo del grupo. Bueno, pues vamos a echar un vistazo con Led Zeppelin de fondo a las redes sociales, donde estáis hablando de ese fracaso en las negociaciones entre el gobierno y los independentistas.
Y nos dice Ángel, tanta figura de mediador, relator, toda la semana mareando y al final para nada, nos toman el pelo. José, no me creo nada, los españoles tenemos pruebas para desconfiar de estos políticos que lo único que han hecho ha sido mentir y mentir. Escuchamos también nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
Todo este paripé montado por el gobierno socialista, los independentistas, Podemos y todos los que apoyaron la moción de censura, es una gran estafa al pueblo español. Aunque esto vaya mal para España, les da igual. En unas elecciones generales iban a perder muchísimos votos.
Nos dice también Nicolás, España no se merece un gobierno que nos mienta constantemente. Hay que recordarles que necesitamos responsabilidad política. Nos escribe también Sebas, roto el gobierno, dimisión y elecciones.
Pues anda que no espera, Sebas.
También.
Ya puedo esperar.
Y Carmen Sánchez era el único que pensaba que negociando se arreglaría este tema. Elecciones ya.
Bueno, pues nuestros oyentes de Cane nos están reclamando, bueno, no a nosotros, están reclamando al gobierno, elecciones sí. Ya. Oye, a esta hora, ya lo sabes, Ángel Espósito y parte del equipo de esta linterna está viajando a Cúcuta, que está en la frontera de Colombia con Venezuela, y desde allí nos van a contar este próximo lunes cómo está la situación y la llegada de la ayuda humanitaria, pero también les vamos a poder escuchar a nuestros compañeros durante el fin de semana. Por eso, en el tema del día, nosotros vamos a hablar con tres venezolanos que tuvieron que escapar de su país para sobrevivir. Les vamos a escuchar, vamos a escucharles a ellos y a Ángel a partir de las 9:10, cuando sean las 8:10 en Canarias. Y mientras tanto, Nekane, estamos esperando los mensajes de los oyentes.
Claro, nos pueden escribir como cada día en facebook.com/lalinternacope, también pendientes de los mensajes en Twitter, en @expositocope, notas de voz, os escuchamos en el 600-544-555 y también en Instagram, en expósito-cope.
La linterna.
Expósito.
Cope. Estar informado.
Puedes imaginar si hay un acontecimiento que llena de alegría un hogar, es la llegada de una nueva vida, el nacimiento de un ser que sin conocerlo ya queremos. Y con los padres de Vanellope no fue una excepción, porque Vanellope es una pequeña británica que nació hace 14 meses en un hospital de Leicester, en el Reino Unido. Y hasta aquí, todo normal, pero se encontraron con una piedra en el camino. Vanellope llegó a este mundo con un raro síndrome, se conoce como ectopía cordis. Esto provocó que la niña naciese con el corazón fuera del pecho. Los médicos le dieron apenas un 10% de posibilidades de supervivencia. Era prácticamente imposible que la pequeña saliese del hospital con vida. Pero hoy los padres sonríen más que nunca, y no me extraña la verdad, porque van a poder disfrutar de Vanellope en casa. Por fin ha recibido el alta médica. Así expresaba la emoción que sentía su madre por la buena noticia.
Es increíble, un alivio impresionante. Es un poco como está pasando, es excitante, pero abrumador al mismo tiempo, porque ahora es cosa nuestra cuidarla.
Y su padre, por supuesto, no se ha quedado atrás.
Ella es una luchadora, lo ha demostrado. Ella sigue luchando, así que nosotros también lo haremos.
La historia nos la ha hecho llegar nuestro corresponsal en Londres, Iván Alonso, y la familia de Vanellope va a continuar, afortunadamente, el tratamiento en casa. Lo van a hacer con una máquina de respiración asistida y con una atención a la pequeña durante 24 horas al día. Lo siguiente, información confidencial.
Con un solo clic estás conectado a Ángel Expósito en la linterna. Entra en cope.es y escucha ya todos los sonidos.
La linterna.
Expósito.
Cope. Estar informado.
Y como cada día, a esta hora, cuando son las 8 y 20 de la tarde, pues a quien saludamos. Fernando Jáuregui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mamen, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿y tú?
Pues hija, muy bien.
Aquí muy bien.
Preparando el fin de semana, el duro fin de semana, que ya se sabe que siempre es duro.
Sí, 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 se prepara un fin de semana muy, muy interesante. Oye, pero antes de hablar de lo que va a pasar el fin de semana, ¿con quién has desayunado esta mañana?
Pues mira, está un desayuno que me apetecía mucho ir. Era un desayuno con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, con Victoria Ortega, que, bueno, es relativamente nueva en el cargo, la jefa de los abogados, digamos, ¿no?
Sí.
Y tenía ganas de ir porque, claro, la concentración de togados ha sido muy importante. Había más de 200 personas ahí, todos pues, abogados, jueces, fiscales, gente, ya te digo, el mundo togado. Ya sí. Me interesaba porque es un mundo, es una sociedad civil que tiene su interés y tiene su importancia, no cabe la menor duda, ¿no? Porque estamos en vísperas del juicio del siglo y, claro, yo quería ver un poco cómo pintaban las cosas. Se ve ahí.
Y tampoco es muy fácil acercarse a ellos, ¿no?
Bueno, una vez que yo tengo algunas fuentes y tengo algunos amigos ahí, pero sí, no es fácil. Entonces, en cualquier caso, siempre se puede detectar un estado de opinión. Y estaba también, por cierto, Manuel Marchena, el presidente de la Sala Segunda, que es el que va a presidir el juicio, o sea que, en fin, que por cierto, nuestra amiga Patricia Rossetti le da un premio el lunes.
Sí, el día justamente.
A menos que la puñeta de oro.
Sí.
Bueno, yo he detectado un cierto pesimismo.
¿Pesimismo por qué?
Pesimismo ante el estado de la justicia. La propia Victoria Ortega, que es una señora que no tiene pelos en la lengua, pues ha dicho que, en fin, ya... Bueno, yo le he preguntado por la ministra. La ministra no estaba, no ha ido. Ha sido posiblemente el único cargo importante que no ha estado por allí. Y le he preguntado por la ministra, cómo lo ve y tal. No te creas tú que se ha puesto a elogiar a la ministra precisamente. No, no lo ha hecho. Tampoco la ha atacado, pero no la ha elogiado. Lo que sí ha atacado es un poco el estado de la justicia, las cosas que quedan pendientes por hacer. Y las cosas que quedan pendientes por hacer, Mamen, resulta que muchas cosas no se han hecho pues porque vivimos una crisis política desde hace 3 años. Y como sabes muy bien, el Parlamento está que no está operativo casi, no sirve para nada. Entonces hay una ley, la ley del derecho a la defensa, por ejemplo, que es importantísima, pues no sale. Y no sale pues por esto. Entonces yo lo que sí detecto es que la gente, los juristas, digamos, vengan de la asociación que vengan o de la procedencia ideológica que sea, todos tienen ganas de que se celebren elecciones cuanto antes. Te digo porque ven que el estado de la justicia pues se va deteriorando. El poder judicial, que es uno de los tres poderes clásicos de Montesquieu, pues se va deteriorando y no les apetece nada que se deteriore, y se está deteriorando, de hecho, esa es la verdad. Entonces, hombre, pues fíjate, si te digo que incluso se veía con cierta esperanza el hecho de que se vayan a presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos, todavía no se sabía esta mañana lo que iba a pasar a mediodía, es decir, que el gobierno ha dado marcha atrás.
Sí, en su relación con...
Claro, pero es que eso nos lleva directamente a que yo le gane a Ángel Espósito la apuesta de las elecciones.
Oye, ¿qué te habías apostado con él? ¿Lo recuerdas?
Bueno, ayer dijo que una cena, no sé.
Pero
va a ser una cena.
Merece la pena ganar la apuesta, ¿eh?
Mira, es que yo creo que hay que ganar la apuesta porque si no esto va a ser un desastre. Porque es que no...
Elecciones cuanto antes, ¿no?
La situación no llega mucho más allá, de verdad te lo digo. Entonces, pues no sé. A lo mejor también quieren desactivar hasta cierto punto la manifestación del domingo, ¿no?
Claro.
Quizá... sí, hombre, sería un buen golpe por parte de Sánchez decir, anunciar ahora, pues oye, pues sí, pues voy a anticipar elecciones, pero no porque me obliguen en la manifestación ni tal, sino porque es que, como ya no voy a hacer más cesiones a los independentistas, y se apuntaría un tanto.
Sí, pero la bueno. Manifestación, el Partido Popular ya ha dicho que de desconvocarla nada de nada, que ellos creen sí. Lo que está diciendo el gobierno ahora mismo.
Bueno, ya, lógicamente, lo tienen que decir, ya. Pero yo, sinceramente, creo que lo mismo que el gobierno está cometiendo errores a tutiplén, la oposición a veces está sobreactuando. Ayer lo decíamos Espósito y yo, que hay sobreactuaciones y sobre todo sobreactuaciones verbales. No puedes estar insultando de la manera como...
Como lo hizo Pablo Casado, ¿no?
Justificando cómo se está haciendo, porque es que yo creo que... Es que a Pablo Casado además no le pega. Si Pablo Casado es un señor de un gran talante,
sí.
No le pega nada. Oiga, no quiera usted... invadir el terreno de los vociferantes, porque no es eso. Pero bueno, en fin, esto, tú y yo...
A ver, que nos estamos desviando, ¿no?
No somos quien para dar consejos. Te lo digo, que posiblemente... Es que todo está concadenado, ¿sabes?
Claro, si es que está todo relacionado.
El inicio del juicio está relacionado con la situación política y la situación política está relacionada, evidentemente, con el adelantamiento de elecciones, y el adelantamiento de elecciones pues está relacionado un poco con la crispación política que se está viviendo. O sea, todo va así.
Y todo relacionado también con los presupuestos.
Bueno, es que los presupuestos es la parte fundamental,
claro.
Porque si los INDEPES no aprueban los presupuestos, yo les he oído al gobierno ya por muchas voces, incluyendo la de Sánchez, decir que si no hay presupuestos, hay elecciones. Lo que pasa es que, oye, unas veces, unos días oyes decir A y al día siguiente, un día oyes Arre y el otro So.
Bueno, pero ya no tendríamos que estar acostumbrados a eso, porque
por eso
un día
digo,
decimos una cosa y al día siguiente la contraria.
Por eso te digo, se genera esta inseguridad jurídica con ese con esta variación climática de las declaraciones continuamente, ¿no? Pero en fin.
Oye, que hablábamos de la manifestación, ¿vas a ir?
No, yo no voy a ir.
No vas a ir.
No voy a ir, pero no porque esté de acuerdo con lo que hace el gobierno, que no estoy nada de acuerdo con lo que hace el gobierno, claro, evidentemente. Pero es que yo creo que
tampoco estás de acuerdo con la otra parte, ¿no?
A ver, bueno, hay una cierta crispación por la otra parte excesiva, pero yo creo sobre todo que las cosas hay que debatirlas en el Parlamento. Es que es muy serio, Mamen, que el Parlamento está dejado de la mano de Dios.
Sí.
Es que el Parlamento no funciona. No me hable usted del Parlamento catalán. No hagamos lo mismo que hacen los catalanes, sustituir la calle por el Parlamento o sustituir el derecho de facto por el Parlamento. Es que yo creo que en el Parlamento, para eso se llama Parlamento, para parlamentar allí, para discutir, debatir, llegar a acuerdos o no llegar.
Eso es.
Pero que todavía no se haya celebrado el debate del Estado de la Nación es increíble.
Uh-huh.
Y que en vez de esta manifestación no se haya presentado una moción de censura, aunque se pierda, ¿qué le vamos a hacer? Pues
bueno, pero eso forma
bien
parte de la dinámica parlamentaria también, presentarlo y ganarla o perderla.
Eso, o perderla. Lo que no forma parte de la dinámica parlamentaria es tomar la calle, ponerse a caldo, iba a decir otra palabra,
no lo
ponerse
digas.
A caldo los unos a los otros. Y chica, pues es que creo que no, eso no nos lleva a ninguna parte.
Pues nada,
por eso no voy a ir. ¿Sabes?
Pues no nos crispemos. Fernando, buen fin de semana, disfruta del sábado y del domingo y el lunes ya veremos, ya hablaremos.
Hablaremos por la tele. Bueno, pues nada.
Venga. Y tiempo para avanzar ya al deporte. Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, estamos preparados, estamos esperando la lista que tiene que dar en un momento Santiago Solari, será a las 8:30. Y vamos a contarte la última hora de ese derbi que mañana van a jugar en el Wanda Metropolitano los segundos de la Liga, el Atleti, frente a los terceros de la clasificación, el Madrid.
Enseguida te escuchamos, Manolo.
Hasta ahora.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.